Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. ¿La pandemia aumentó los matrimonios infantiles?
Pues bien, la pandemia, combinada con la emergencia climática actual y la peor crisis alimentaria mundial en décadas, se presentan como una nueva amenaza para que continúe el matrimonio infantil e incluso se prevé que aumente aún más para el año 2030, lo que supondrá el primer crecimiento de las tasas mundiales en más de dos décadas. Esto según un nuevo análisis de Save the Children, publicado en el décimo aniversario del Día Internacional de la Niña, que se celebró el pasado 11 de octubre y que este año llevó por lema
«Ahora es el momento de nuestros derechos, de nuestro futuro».
No olvidemos que las niñas menores de edad que viven en Asia Oriental y Meridional, Pacífico, América Latina y el Caribe, son las más propensas a contraer matrimonio infantil por los conflictos que existen. Es en África Occidental y Central donde se encuentran las tasas más altas de matrimonio infantil en el mundo. La ONG avisa que las niñas que viven en zonas de conflictos armados tienen un 20% más de probabilidades de casarse que las que no viven en zonas de guerra. La investigación también revela que casi 90 millones de niñas, vale decir una de cada cinco en todo el mundo, viven en una zona de conflicto, lo que tiene un impacto devastador en su salud, bienestar y oportunidades futuras. El informe también examina los progresos realizados para poner fin al matrimonio infantil desde que se declaró por primera vez el Día Internacional de la Niña, por allá por el año 2012, hace justo una década. Se estima entonces que entre el año 2008 y 2018 se evitaron 25 millones de matrimonios infantiles en todo el mundo, pero se está muy lejos de cumplir el plazo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de poner fin al matrimonio infantil para el año 2030. Save the Children pide a la comunidad internacional que aumente la financiación y los esfuerzos para hacer frente a la violencia de género contra las niñas, que invierta en iniciativas para acabar con el matrimonio infantil y que apoye y financie a los movimientos liderados por niñas que luchan contra el matrimonio infantil. Por otra parte, desde UNICEF España afirman que esta es una fecha clave para recordar que una mujer con derechos empieza por ser una niña con derechos, por lo que hay que invertir ya en un futuro que apueste por la participación, el liderazgo y la capacidad de las niñas. En este sentido, denuncia que una de cada 20 chicas entre 15 y 19 años de edad ha sufrido relaciones sexuales forzadas. Más de 200 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación genital femenina. Unos 650 millones de niñas y mujeres han contraído matrimonio antes de los 18 años. 4 de cada 10 adolescentes piensan que el maltrato a las esposas está justificado y 500 millones de mujeres no tienen instalaciones adecuadas para gestionar su higiene menstrual, entre otros datos. Por su parte, World Vision denuncia que la reducción de oportunidades obligará a 110 millones de niñas a contraer matrimonio infantil de aquí al año 2035. 10 millones más de lo que se preveía debido a las repercusiones de los confinamientos por la pandemia de COVID-19 y de la actual crisis económica y de hambre, según alerta en su informe Luchando por un Futuro. Si quiere repasar estos datos, lo invitamos a visitar un artículo de Carlos Montes y Josefa Cepeda, publicado el pasado 14 de octubre en ¿Qué pasa?, titulado
¿Pandemia aumentó los matrimonios infantiles?
Por cierto, ahí también se revisa otra interrogante, pues según un estudio, la vacuna del COVID-19 produciría cambios en el ciclo menstrual de mujeres. Vamos de inmediato con eso. Tras la primera dosis de vacunación a nivel mundial, una gran cantidad de mujeres y personas menstruantes comenzaron a percibir cambios en su ciclo menstrual. Muchas lo publicaron en sus redes sociales y poco a poco más personas compartían la experiencia, generando la pregunta de si la vacuna del COVID-19 provocaba efectos secundarios en los periodos menstruales. Así, una reciente investigación demostró que sí. Las personas vacunadas experimentaron un retraso de aproximadamente un día en su menstruación, en comparación con las que no habían sido vacunadas. Para llegar a los resultados, se tomaron datos de una aplicación de seguimiento menstrual, que incluyó a personas de todo el mundo, principalmente de América del Norte, Gran Bretaña y Europa. Los investigadores incluyeron datos no identificados de casi 20.000 personas de la aplicación para comparar los ciclos menstruales, de los cuales 14.936 eran personas vacunadas y 4.686 no lo eran. Gracias a la aplicación, los investigadores pudieron analizar 3 ciclos menstruales antes de la vacunación y al menos un ciclo después de las vacunas, y lo compararon con 4 ciclos menstruales del grupo de las no vacunadas. Los datos mostraron que las personas vacunadas después de la primera dosis tuvieron un retraso en sus periodos de 0,71 días en promedio, y las personas que recibieron 2 dosis de vacunas dentro de un ciclo menstrual tuvieron un retraso de 3,70 días en promedio. En este último subgrupo, el 13,5% experimentó un retraso de 8 días o más, en comparación con el 5% en el grupo de control. En general, después de transcurrir un ciclo luego de recibir la vacuna, el periodo de las personas volvió a la normalidad, dijeron los autores, excepto en el grupo que recibió 2 dosis de vacunas en un ciclo. Además, los cambios fueron similares independientemente de la vacuna que recibiera la persona. Pese a que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia dice que cualquier cambio de menos de 8 días en la duración del ciclo menstrual se considera dentro de lo normal, este ligero cambio es percibido por algunas mujeres como importante y estresante, sobre todo en aquellas que se encuentran en momentos claves de fertilidad, lo que podría interpretarse como un embarazo no planificado. Las mujeres y personas menstruantes han expresado su frustración porque los funcionarios de salud pública no les advirtieron sobre el posible efecto secundario o no investigaron más antes de implementar las vacunas. Y estas alteraciones podrían convertirse en motivos para dudar de la eficacia de la vacuna y rechazarla. Así y con todo, todavía no está claro el por qué las vacunas parecen afectar los ciclos menstruales. Se dice que los sistemas inmunitario y reproductivo están vinculados y que cuando las vacunas activan el sistema inmunitario, es posible que también afecten al endometrio, que recubre el útero y se desprende durante la menstruación. Con todo, una limitante del estudio es que no incluyó datos de personas que estuvieran tomando anticonceptivos o de personas que ya tuvieran ciclos irregulares antes de vacunarse y tenían entre 18 y 45 años. Es por esto que los autores solicitaron estudios futuros sobre otros aspectos de los cambios en los ciclos menstruales relacionados con la vacunación, como el sangrado vaginal inesperado, la cantidad de flujo y los dolores menstruales. También pidieron estudios para determinar las razones físicas por las que podrían ocurrir tales cambios. Finalmente, los investigadores todavía no pueden definir si es mejor recibir la vacuna o el refuerzo en un momento específico del periodo. Sin embargo, los resultados podrían ayudar a las personas a planear con anticipación y calmar el temor entre quienes experimentan cambios en la menstruación después de vacunarse. Y así como lo dije no hace mucho, si quieres repasar esto, más algunos enlaces, lo invito a revisar el artículo de Carlos Montes y Josefa Cepeda, que se encuentra en la revista digital ¿Qué pasa? Como un rumor que luego se transformó en un hecho. La semana recién pasada se difundió rápidamente entre los militantes de los partidos del Frente Amplio la noticia de que 171 militantes del Partido Comunes decidieron renunciar juntos al partido. Entre los militantes se incluyen varios cercanos a Karina Oliva, la ex candidata a gobernadora metropolitana, y también al alcalde de Macul, Gonzalo Montoya. En la carta que los ahora ex militantes hicieron pública, señalan que una de las razones de su salida es el desacuerdo que tienen con la dirección que está llevando Comunes bajo la presidencia de Marco Velarde. Así, tras hacerse pública la renuncia de estos militantes, Comunes emitió un comunicado en el que lamenta este éxodo del partido. Entre los militantes de Comunes habrían señalado que la salida de estos 170 militantes es una situación que esperaban y que responde al retiro de los cercanos a la ex militante Karina Oliva. Es más, no solo se comenta sobre lo esperable que era esto, sino también deseable por algunos sectores del partido que buscan desligarse completamente del proceso judicial por supuestos ilícitos en el financiamiento de la campaña de Oliva. Así con todo, algunos sectores de Comunes, entre los que están quienes componen la directiva nacional, veían como un obstáculo la permanencia de los cercanos a Oliva en el partido y que esto era una excusa para que el gobierno, liderado por Gabriel Boric, evitara un desembarco mayor de militantes del partido en puestos de poder en el gobierno y el Estado. Así, el éxodo de militantes de Comunes, ya sea un evento esperado o no, marca una semana de consternación, incertidumbre y movimientos internos claves para Apruebo Dignidad y el gobierno, en instancias en que aún se coquetea con la idea de la formación de un partido único del Frente Amplio, que agrupe Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes. Así, junto con otras ideas e instancias que se abren para enfrentar la etapa post-plebiscito. Se espera que en los próximos días se desarrollen diálogos internos en Comunes para definir lineamientos políticos. El partido se espera busque recuperarse de meses de poca relevancia en el escenario político. Por otro lado, diversos sectores del Frente Amplio observan con atención lo que también ocurrirá en los próximos días en el partido del presidente Boric, Convergencia Social, donde se desarrollarán elecciones internas nacionales y regionales, y donde diversos grupos, algunos cercanos al mandatario y otros un poco más críticos de su gestión, disputarán la dirección nacional. Un detalle más concienzudo, si usted lo quiere, lo puede revisar en un artículo de Lisette Foxa y Lun Lee, publicado este 15 de octubre en Interferencia. Se titula 170 militantes abandonan Comunes en medio de un clima de incertidumbre en el Frente Amplio. En Haití, la inseguridad alimentaria llega a niveles catastróficos, con 4,7 millones de personas en situación de hambre aguda. Por su parte, unos 100.000 niños haitianos menores de 5 años con desnutrición aguda se encuentran en alto riesgo frente al brote de cólera en el país. Por otra parte, la suma de la guerra en Ucrania y la inflación ha aumentado un 19% el número de niños en condiciones de pobreza en Europa del Este y Asia Central. Y si eso fuera poco, el alto endeudamiento reduce drásticamente los presupuestos de salud en los países africanos. Esto en el resumen de noticias de la ONU.
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Carla García. Una serie de crisis ha paralizado a Haití, atrapando a la población vulnerable en un ciclo de desesperación creciente, sin acceso a alimentos, combustible, mercados, empleo y servicios públicos, advirtieron este viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, y el Programa Mundial de Alimentos, el PMA. En Cité Soleil, un barrio de Puerto Príncipe, el hambre ha tomado tintes catastróficos, llegando al nivel 5, el más alto en la clasificación integrada de fases de seguridad alimentaria. Un récord de 4.700.000 personas sufren hambre aguda, 1.800.000 se encuentran en fase de emergencia y por primera vez en Haití 19.000 personas están en situación de catástrofe. La inseguridad alimentaria se ha incrementado de forma preocupante durante los últimos 3 años en Cité Soleil. Actualmente, el 65% de su población, especialmente los más pobres y vulnerables, padecen altos niveles de inseguridad alimentaria. El 5% de ellos precisa asistencia humanitaria urgente. Las agencias de la ONU explicaron que el aumento de la violencia en ese barrio capitalino, con grupos armados compitiendo por el control de la zona, ha impedido el acceso de sus residentes al trabajo, a los mercados y a los servicios de salud y nutrición. Muchos han debido huir o esconderse en sus hogares. Y también en Haití, el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, reportó que unos 100.000 niños menores de 5 años que sufren de desnutrición aguda severa son particularmente vulnerables al brote de cólera que se registra en el país. UNICEF señaló que los niños con emaciación grave tienen sistemas inmunológicos debilitados y que sus probabilidades de morir si contraen cólera son 3 veces más altas, por lo que urge tomar medidas para contener la enfermedad. El primer caso del actual brote de cólera en Haití se notificó el 2 de octubre pasado. Desde entonces se han reportado 357 casos sospechosos, más de la mitad de ellos en menores de 14 años. Los niños de 1 a 4 años corren el mayor riesgo. La guerra en Ucrania y el aumento de la inflación han llevado la pobreza a otros 4 millones de niños en Europa del Este y Asia Central, un aumento del 19% con respecto a 2021, de acuerdo con un nuevo estudio de UNICEF. Según el organismo de la ONU, los niños de los 22 países de la región de Europa del Este y Asia Central soportan la carga más pesada de la crisis económica provocada por la conflagración en Ucrania. Si bien constituyen el 25% de la población, los niños componen casi el 40% de los 10.400.000 personas que han caído en la pobreza este año. Rusia representa casi las 3/4 partes del aumento, con 2.800.000 niños más viviendo en hogares por debajo de la línea de pobreza. Ucrania es hogar de 500.000 de niños que cayeron en la pobreza, la segunda proporción más grande, seguida de Rumania con 110.000 niños adicionales. UNICEF advirtió que el avance de la pobreza podría resultar en la muerte de 4.500 niños más antes de su primer cumpleaños, y que las pérdidas de aprendizaje podrían ser equivalentes a la deserción escolar de 117.000 niños adicionales solo este año. El COVID-19 y la crisis de deuda, ahora agravada por las consecuencias de la guerra en Ucrania, han creado un revés sin precedentes en la salud mundial y han puesto en peligro la respuesta global al SIDA, con el riesgo de 7.700.000 muertes por causas relacionadas con el VIH para 2030, alertó el Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH-SIDA, ONU-SIDA. En un nuevo estudio, ONU-SIDA indicó que la crisis de la deuda y la guerra en Ucrania han profundizado la crisis fiscal de los países en desarrollo, socavando gravemente su capacidad para invertir en salud. Destacó además que los países más perjudicados en términos económicos por el COVID-19 son los países más endeudados y también los más afectados por el VIH. En 2020, por cada $10 disponibles, 4 se gastaron en el servicio de la deuda y solo $1 se destinó al rubro de la salud. La directora ejecutiva de ONU-SIDA dijo que la respuesta a la pandemia fue inadecuada, puesto que la vacunación fue muy limitada en los países en desarrollo y no se otorgó un alivio permanente de la deuda ni hubo recursos frescos en los países con graves problemas sociales y de salud. Esta vez no puede haber errores. El sistema multilateral no puede volver a fallar, apuntó Winnie Byanyima. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de un nuevo ARDD, a riesgo de demanda por entregar información, con el gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Por cierto, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo ARDD.